Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a Forma y Fondo. Transmitimos a través de Radio Metrópoli el 1150 de amplitud modulada. Espero que estén teniendo una buena mañana. Hoy la ciudad, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos días, no amanece así luminosa con un sol brillante. Hay una ligera, un ligero nublado. Se ve la ciudad pues así como un poquito bajo el agua. Creo que en algunos lugares hasta lloviznó, así leve, pero lloviznó esta mañana. Así que a todos los que van conduciendo, como siempre, los saludamos con gusto. Vayan con cuidado los que conducen taxi, auto de plataforma o el transporte público. A quienes nos oyen en su casa, que están en su trabajo o simple y sencillamente ya se están tomando el café de la mañana, son las 9:10. A todos ustedes les mandamos un saludo muy cordial y les damos la bienvenida a nuestro espacio de información. Saludo con gusto a quienes nos oyen a través de internet en www.notisistema.com aquí en Guadalajara, y me refiero a los 9 municipios conurbados, o si nos escuchan en cualquier lugar del estado de Jalisco, en otros puntos de nuestro país, e incluso a quienes nos oyen por allá, en Estados Unidos o en otro lugar. A todos los que se suman en este momento a nuestro auditorio, a la gran familia de Radio Metrópoli, porque quieren seguir enterados de lo que está pasando en Guadalajara y en Jalisco, pues tengan la bienvenida más cordial. Yo, como siempre, los saludo, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, déjeme hacer hincapié en las cuestiones que han estado marcando nuestra agenda en los últimos días, sobre todo de ayer a hoy. Creo que seguimos muy al pendiente de temas como, por ejemplo, pues nuestra circulación, nuestra movilidad. En cualquier ciudad hoy día, es decir, en nuestra época actual, pues uno de los aspectos más importantes para todos es cómo te mueves, sobre todo porque es indispensable. Tenemos que trabajar, estudiar, cuidar nuestra salud, y evidentemente eso significa ir de un lugar a otro. Y nuestra movilidad pues es muy importante, por eso nos impacta tanto que si las calles tienen baches, que si los semáforos no están sincronizados, que si el parque vehicular es muy abundante, o que si hay obras, como por ejemplo la carretera Chapala, pues que están haciendo muy, muy lento, muy tortuoso el paso de los vehículos, sobre todo porque la gente, pues en esta importantísima arteria, va al aeropuerto, va a la zona industrial del Salto, vive por el corredor de Chapala, entre Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto, y bueno, pues eso ya lo vieron ustedes, es tan indispensable que se anunció desde ayer un operativo especial. Yo espero, la verdad es que sí anhelo que el operativo sea funcional, que permita agilizar el tránsito vehicular, y es tan indispensable que el propio sistema así lo determinó. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos pues anunció que se estaba aplicando este operativo para pues sumar a policías viales en la carretera Chapala desde ayer por la tarde. Los recorridos de monitoreo y vigilancia sobre esta carretera, particularmente en el tramo donde se están haciendo obras, desde Periférico hasta San José del 15. Hay que dar apoyo, es lo que se proponen los policías viales, a los miles de automovilistas. Harán acompañamiento a los usuarios del transporte público, esto también es muy importante, porque pues si bien un automovilista a lo mejor lleva uno, dos o tres personas en un carro y van a algún destino, pues imagínense los minibuses o los camiones, pues llevan ahí decenas de personas pues que van a su casa, y a lo mejor un recorrido que antes era de media hora, hoy es de hora 15 minutos. Y es que las obras de rehabilitación pues están complicando muchísimo las maniobras y el movimiento del tránsito vehicular. Bueno, pues eso es parte de lo que el día de ayer se generó. Otro tema importante, me parece que hay que subrayarlo, pues es la expectativa que se sigue generando en torno a la solución que habrá en el CIAPA. Ya hace unos minutos, aquí en Buenos Días Metrópoli, escuchábamos nuevamente al fiscal especial anticorrupción, a Gerardo de la Cruz. Comentaba con mis compañeros Griselda Torres, Víctor Monterrentería, pues que avanza la investigación, que pues si es pasión que se nos borre, no pueden darle más prisa, tienen que revisar los documentos uno por uno, ir fortaleciendo sus argumentos, cambiarlos si es necesario, y sobre todo como lo dijo bien Gerardo de la Cruz, determinar si hay delito. Si hay delito, va ante el juez cualquier persona, y si no hay delito, pues no pueden seguir adelante. Por eso lo que a todos nos parece evidente y obvio, porque pues estamos molestos, indignados, cuando nos damos cuenta, y pues con confesión de parte, todos sabemos del famoso video, que una persona no tiene un grado de estudio suficiente, pero que gana 73,000 pesos, pues es una cosa sorprendente, ¿no? Y pues bueno, nos dice claramente el fiscal especial anticorrupción, pues este tema no puede ser ni apresurado, ni se puede acelerar de una manera irracional. Tiene que ser apegado a derecho. Y por eso urge, no solamente por el caso Eli Castro, sino que urge también que pues se haga ya y se presente un proyecto de reingeniería a nivel del CIAPA. Oiga, por otra parte, permítame, perdón por el carraspeo, el día de ayer se presentó un programa en la Secretaría de Desarrollo Rural, aquí en el estado de Jalisco, mediante el cual se estaría activando un grupo canino para que persigan o detecten, mejor dicho, porque pues los perritos no están en persecución, sino que tienen que detectar el gusano barrenador en el traslado de ganado. Y pues bueno, lo anunciaron con bombo y platillo, anunciaron también el titular de la dependencia, es Eduardo Ron, el secretario de Desarrollo Rural, comentó que iban a tener una base en Totatiche. Pues yo me sorprendí y dije, Totatiche, pues ¿a dónde y por qué? ¿Por qué no está la base de la detección del gusano barrenador en Guadalajara? No, bueno, pues es que el tema tiene que ver con el traslado de ganado de exportación de Jalisco a Estados Unidos. Ustedes saben, el gusano barrenador ha estado provocando una serie de problemas, de que se ha detenido el tráfico de ganado mexicano a los Estados Unidos, entre otros muchos conflictos que ha habido en la zona fronteriza. Y pues bueno, en Jalisco se está tomando una previsión, porque aquí somos también productores de ganado de muy alta calidad, ganado que pues se consume y se va en piezas vivas, ganado vivo, a los Estados Unidos de América, y para evitar que haya ganado contaminado y que podamos tener otra sanción y que se cierren las fronteras, estarán estableciendo este escuadrón canino. ¿Qué hacen los perritos? Pues van oliendo entre el ganado y detectando si hay alguna o muchas de las piezas de los vacunos que estén pues con gusano barrenador. El tema pues ha sido tomado como una buena medida de prevención. Sin embargo, pues también ha merecido la atención de otros personajes, porque ante el anuncio de Eduardo Ron, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado de Jalisco, pues reaccionaron legisladores federales, como por ejemplo Carlos Palacios, que es diputado federal, y que el día de ayer dijo, pues, operativo canino, gusano barrenador, ¿como para qué? Y él es integrante de la Comisión de Ganadería, y lo estamos saludando esta mañana. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día.
Más buen día, ¿cómo estás?
Pues con gusto de saludarlo, diputado, y sorprendidos porque pues usted ya reaccionó desde ayer y como integrante de la Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados, pues indicó que como que no tiene mucho sentido tener una declaratoria de estado libre de gusano barrenador a Jalisco. Si nos puede exponer las razones, mucho se lo agradeceremos. Buen día.
Sí, claro, Jonás, buen día. Primero, soy secretario de la Comisión de Ganadería y soy el coordinador temático de Morena, el grupo parlamentario en el tema de ganadería. Entonces, desde que inició la legislatura en septiembre, hemos estado al tanto de cómo ha ido avanzando esta plaga del gusano barrenador. Es decir, que el primer caso de gusano barrenador en México llegó el 21 de noviembre. Se detectó a partir de los controles sanitarios que ha instalado el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, SENASICA, que es quien es el encargado de este tema, ¿no? De la importación y exportación de ganado, digámoslo así, quien tiene los controles sanitarios y los protocolos en nuestro país. Detectaron en Chiapas, en noviembre, esto, y se ha controlado el avance de la epidemia. Decir que primero que el gusano barrenador es un animalito que infecta una mosca, y esta mosca se da en los climas tropicales. ¿Por qué? Llegó por Chiapas, por supuesto, por la frontera que viene de Centroamérica, y se ha instalado en los estados Campeche, Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Quintana Roo, que además todos estos tienen clima tropical, y ahí es donde se ha instalado la mosca del gusano barrenador. ¿Cómo llega a los animales el gusano barrenador? Con una herida que no es curada, ¿sí? Que se infecta, y que llega la mosca, pica y entra. ¿Cuáles son las principales causas del gusano? La castración, bueno, primero el nacimiento de los animalitos, sabes que tienen el ombligo, su cordón umbilical. Si no lo curamos de manera aséptica, bien hecho, si no lo curamos, los ganaderos lo curamos, porque yo soy productor de ganado, pues tú tienes que tener cuidado. Cuando nace el animalito, pues le cura rápido su cordoncito umbilical, para que no se le vaya a infectar. Haya o no haya gusano barrenador, siempre se les cura el ombligo. El descorne también es otra de las causas. Hay que descornas, pues también le tienes que hacer su curación. Desde el parto, la vulva de los animales después del parto también hay que hacerle su curación. Entonces, digamos que si el ganadero es un ganadero que está atento siempre de su gato, de su rebaño, de sus animalitos, pues siempre le está curando las heridas que tiene, difícilmente va a llegar el gusano barrenador. Senacica ha hecho un protocolo muy bien hecho, te decía, que ha evitado que el gusano barrenador salga de los estados del sureste del país. Decir que hay más de 4,000 casos que se han dado de noviembre a la fecha, pero ahorita, al día de hoy, solo hay entre 280 y 300 casos activos de animales detectados en el sureste del país. Menos de 300 casos, hablando de que hay más de 38 millones de animales, o sea, sujetos de ser ganado en el país. Si tenemos 38 millones de animales de ganado, de vacas, borregos, caballos, chivos, gallinas, lo que tú quieras que llamemos ganado, son 38 millones en el país. Y tenemos menos de 300 casos activos. No es ni siquiera el punto 0.00001 de casos que tenemos y están controlados.
Oiga, perdón, poquita. Diputado, perdón, buenos días, Mario Muñoz de este lado.
Sí, sí. ¿Cómo está, Mario? Buen día.
Oiga, ¿qué acaba de decir? ¿Cómo que incluye a las gallinas ahí?
Si también las incluye.
No, pero se 38 millones dirá de cabezas de ganado bovino.
Sí, sí, 38 millones no, entre chivos, caballos, borregos. No, gallinas deben de ser como 30 millones. Aparte, pero también se cuidan, o sea, pero si tenemos menos de 300 casos en el país, decimos que no tenemos una emergencia sanitaria. Se está cuidando que no tengamos una emergencia, ¿sí? Pero hay que tener medidas serias para el cuidado. Digo, decir que la vida de la mosca es de menos de una semana, después de nacida al tercer día se reproduce, y lo que le gusta es el clima tropical, a nivel del mar. Entonces, no, general, en el país, no, por lo menos en Jalisco, no tenemos detectado que haya importación de ganado del sur hacia Jalisco. ¿Sí?
Oiga, diputado, por lo que veo, usted minimiza que la plaga esté afectando como hace 3 o 4 décadas a México, pero ¿está exagerando entonces Estados Unidos con cerrar las fronteras?
Un poco. Creo que es una medida más política que sanitaria. El caso más cercano que tienen de Estados Unidos es Veracruz, que está a más de 2,000 kilómetros. Si te digo de Jalisco, lo tenemos a, el caso más cercano, a 800 kilómetros.
Fíjese, diputado, ayer que veíamos la rueda de prensa de la Secretaría de Desarrollo Rural con los dos, con el binomio canino, uno que medio le entiende al tema dice, pues que no, las moscas estériles no son la mejor estrategia, pues con los dos perros, ¿qué van a hacer para estar combatiendo el gusano barrenador si tenemos 38 millones de cabezas de ganado? Entonces dice, no, pues los dos perritos van a chambear mucho.
Y además, con el perdón del secretario, un ganadero que no le detecta a uno de sus animales una herida de ese tamaño, o sea, no es una cortadita, o sea, es una infección fuerte. Les compartiré una de las presentaciones que me han compartido en Senacica, que además estuve antier ahí en Senacica actualizándome sobre el tema precisamente, te comenté que soy secretario de la Comisión de Ganadería, pero yo les puedo mostrar la fotografía de una infección de gusano barrenador, y híjole, no veo un ganadero de Jalisco
Oiga, diputado, pero lo que le toca al gobierno federal, ¿por qué el tamaño del desmantelamiento en Tuxtla Gutiérrez, de esa planta dedicada a producción de moscas estériles que producía 500 millones por semana?
Pero primero la que desmantelaron fue en Panamá, que producía arriba de 500 millones.
En Tuxtla Gutiérrez había una.
El control fue en Panamá, ya fue desde el 2022, fue donde se salió de control, y otra vez se reactivó por todo Centro y Sudamérica la epidemia de gusano gobernador. Se bajó la intensidad en México porque teníamos desde el 92 que ya no teníamos ningún caso. O sea, más de 20 años sin ningún caso de mosca de gusano gobernador. Pues es claro que se bajó la producción, se desmanteló después del 2019 y después hasta el 2022 salió de control en Panamá. Entonces, quiere decir que ahorita se está volviendo a instalar una planta en Chiapas, exactamente en la frontera, que va a producir alrededor de 200 millones de moscas a la semana para ir combatiendo esta plaga. Sí. ¿No? Y va a ser una inversión de alrededor de 80 millones de dólares.
¿Qué está dando el gobierno de Estados Unidos?
El gobierno de Estados Unidos participa, porque si les interesa, claro que les interesa que no llegue, pero es el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, los dos. Más o menos en 40-40 están cooperando ambos gobiernos.
Diputado Carlos Palacios, déjeme preguntarle, volviendo a los perritos que presentaron ayer. Vamos a tener dos binomios caninos para detectar ganado contaminado con el gusano barrenador. Pero lo que usted nos está diciendo es que van a estar día gratis, pues. No hay ganado con gusano barrenador en Jalisco, ni puede haberlo. ¿Esa es la realidad?
Porque además la mosca cuando sube más de 1500 metros de altura, muere. No se reproduce a más de 1500 metros de altura. Sí, pues tiene que estar a nivel del mar. A Jalisco es complicado que llegue. Pero además yo creo que que alguna medida de sanidad debería de estar en las carreteras a los altos de Jalisco, que es donde tenemos la mayor cantidad de ganado, no en Totapiche. Además, el protocolo que recomienda Senacica, o el protocolo que ha encargado Senacica, tiene que ver con baños larvicidas, ¿sí?, al ganado, para mover todo ganado que se mueve en este momento en el país. Se le aplica un baño larvicida y se le hace una inyección de ivermectina. ¿Sí? La ivermectina es un antiparasitario que mata heridas cutáneas y mata exactamente al gusano barrenador. Todo ganado que se está moviendo en el país se le hace esto. Creo que sería una medida más importante que el gobierno de Jalisco quisiera implementar, pues que tuviéramos estos controles al ingreso del Estado, que se está pidiendo por parte de Senacica, pero bueno, creo que se toman de repente medidas para la foto, para parecer como que estamos haciendo algo cuando las medidas serias, que además, digo, me gustaría que le preguntaran a algún ganadero si sirven de algo estos binomios caninos, más que la ivermectina, más que los baños larvicidas.
Pues para cuidar el rancho, diputado.
Ocular. ¿Mande?
Para cuidar el rancho.
Pues claro, digo, yo soy productor de borregos, tengo algunos animales, y pues uno se da cuenta de inmediato cuando tienes un animalito que tiene una herida, que se alambra, que le sucede algo en el nacimiento, de inmediato, en cuanto nace un animalito, le curas su ombliguito, para que no se le vaya a infectar, haya o no haya gusano gobernador.
Oiga, diputado, pues la pregunta es concreta. ¿Nos preocupamos o no por el gusano barrenador?
Hay que preocuparnos para que los animales estén en un adecuado manejo y puedan ser exportados los que se exportan. Los ganaderos lo hacen de forma seria y no tienen que tener un binomio canino, que sirven para otras cosas.
Oiga, diputado, ya que nos está presumiendo, ¿tiene mucho ganado usted o qué?
No, tengo borreguitos, tengo menos de 100 animalitos. La verdad es que
¿no más?
Es una herencia que me dejó mi papá y ahí los cuido, ahí en Tonalá.
¿100 borreguitos?
Sí, apenas se mantienen ellos solitos, entre lo que vende y lo que compra uno.
Diputado Carlos Palacios, quiero aprovechar la oportunidad de estar charlando con usted esta mañana. Bueno, nos queda claro que lo del binomio canino, como dice usted, fue una nota para la foto.
Los perritos pues no tienen mucho que hacer.
Hasta croquetas le llevaron.
Y menos si se los llevan a un corral en Totatiche, cuando el tráfico de ganado está en otra zona de Jalisco. Pero me queda muy claro, yo lo he abordado durante muchos años, sí es una medida totalmente exagerada la de cerrar la frontera, porque se presentan unos pocos casos en un punto específico del país, pero con Estados Unidos pues la verdad es que llevamos ya desde el 20 de enero en una situación de que todo les molesta y a todo hay que decirles que sí, porque está el presidente Donald Trump al frente del gobierno, y cuando no es el ganado son los jitomates, y cuando no es el acero, y así nos la vamos a ir llevando. Tenemos ahorita un tema de aranceles por 90 días. Pero cambiando de página, déjeme darle la vuelta por completo al tema. Ojalá que funcione muy bien ya todo lo de la exportación de ganado. Es una fuente de ingresos importantísima para un sector productivo en México. Pero también nos enteramos, y ya es noticia del día, déjeme preguntarle a usted, no sé si se entera o si le piden consulta, ¿cómo está esto de que van a renovar las butacas en la Cámara de Diputados? Pues ya se les gastaron mucho, y además hay una denuncia de diputados del PAN en la Cámara Baja de que están comprando las butacas a sobreprecio con más del 110%. ¿Por qué hay que renovar las butacas? ¿Eso quién lo decide? ¿Ricardo Monreal?
Bueno, no es una decisión que tomemos todos los diputados en pleno. Lo debe de tomar el Comité de Administración de la Cámara. No es un asunto que nos hayan consultado nosotros. Por lo menos a mí, a la bancada de Morena en lo general. Pero, bueno, generalmente una semana antes de iniciar el periodo de sesiones tenemos nuestras plenarias y pues ahí haremos las consultas necesarias sobre el tema. Me di cuenta por los medios, por Reforma, de este tema de las butacas, pero también es necesario decir que no estamos enterados de este tema, ¿sí? Hay cosas en las que no participamos la mayoría de los diputados. Y bueno, si hay una irregularidad, pues ya lo veremos ahí en la Contraloría de la Cámara, en la Secretaría General, el resto de los diputados. Yo creo que, si me preguntas si estaban desgastadas o no las butacas, yo creo que estamos en un proceso, este gobierno lo ha dicho, de austeridad republicana, que tenemos que evitar los gastos y remodelaciones innecesarias. Y que bueno, ya pediremos cuentas cuando estemos en la plenaria del grupo parlamentario, allá por la última semana de agosto, porque creo que si no se transparentan este tipo de gastos, de obras, metemos ruido innecesario a la labor legislativa. Los diputados históricamente no gozamos de la mejor reputación, más allá de lo que hagamos en lo personal o no, sino por históricamente el trabajo que se ha realizado. Es un trabajo muy desgastado públicamente, la labor del diputado. Y si aparte hacemos acciones sin consultarlas, poco transparentes, o que parece como que se roba un gasto innecesario, pues le metemos más ruido a la labor legislativa de lo que deberíamos tener. Yo no estaría de acuerdo en que se realicen este tipo de adecuaciones. Creo que nuestra función se cumple. Decir que además que estas butacas son para el público que visita las sesiones, visita el salón de pleno, pero yo no he recibido quejas de nadie de que no estén cómodas las sillas o lo siguiente.
Muy
la
bien.
Gente que te ha acompañado. Pero bueno, esperemos a que nos den la información necesaria en la plenaria del grupo parlamentario.
Va a pensar uno, diputado, que vienen muy cansados del avión, pues tantas horas de viaje de Europa, todos los que se fueron, los de Morena, de vacaciones, y por eso necesitan
para el público.
Necesitan un colchoncito más cómodo para que se sienten.
Así es. No, repito, creo que primero no fuimos consultados, y bueno, ya que nos platiquen o que nos den cuentas en la plenaria del grupo parlamentario, pediremos ahí la explicación sobre este gasto y otros que se pudieran haber dado durante el receso de sesiones que tenemos, que está desde mayo.
Bien, pues por lo pronto Carlos Palacios no está a favor de que se renueven esas butacas.
No estoy a favor de que realicemos gastos innecesarios, en ninguna instancia. Yo fui funcionario del gobierno federal también, en relaciones exteriores, y teníamos una circular. O sea, lo primero que nos indicó el presidente López Obrador en su momento, estaban prohibidas las remodelaciones innecesarias a las oficinas, ¿sí? Y que dentro del movimiento tenemos que ceñirnos a las indicaciones sobre la austeridad republicana. La austeridad republicana aquí se aplica, aquí sí, en gastos necesarios o innecesarios de remodelación de oficinas y de remodelación de un espacio como el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados. Si funciona, si está si es cómodo para los visitantes, bueno, que permanezca así. Pero si realizamos un gasto que, como lo dice Reforma, parece sobreprecio, pues bueno, creo que no le ayudamos al movimiento y no le ayudamos a la propia labor que realiza la Cámara de Diputados.
Muy bien, pues le agradecemos mucho, diputado, por lo que nos ha compartido el día de hoy. Dos temas, me parece que el más importante debiera ser el anuncio de la Secretaría de Desarrollo Rural, que usted dice, pues gracias por los perritos, y el tema de este gasto anunciado en la Cámara de Diputados. Estamos al tanto con usted, diputado, por el trabajo en la Comisión de Ganadería y otros temas que surjan en la Cámara Baja.
No, pues muchas gracias, Mario Jonás, por el espacio, poder platicar con el auditorio y explicar un poco de estas cosas que a veces parecían como superfluas, pero no, es muy importante para el sector ganadero el cuidado del ganado, pero creo que se están haciendo bien las cosas desde Senasica, y que también los ganaderos de Jalisco, por supuesto, y de la mayor parte del país, lo están haciendo bien, y lo que hace falta es difusión de las medidas de prevención.
Muy bien, pues le agradecemos, que tenga excelente día.
Igualmente.
Hasta pronto.
Nos vemos pronto.
Carlos Palacios, diputado federal. Mario, dispénsame que cometí hoy la falta de cortesía de no saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, Mario.
Pues será porque van a perder la chiva si te estás de una vez desquitando, pero tranquilo, Jonás, la amistad, favor, es primero que el juego.
Claro, no, nada que ver. Lo que pasa es que un poco atropellado entre que ya estábamos en comunicación con el diputado, pero ¿cómo te va esta mañana, Mario?
Aquí nomás,
tirando belleza.
Tirando barrio, como dirían los chavos. Oye, qué temas tan polémicos. No, tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa, regresamos para aterrizar ya los temas que son de conversación en este juevesito. Bien, estamos de regreso, 9:39, gracias por seguir con nosotros. A ver, vámonos dando paso a las llamadas, después de la entrevista ya vale la pena ir mencionándolas para no tener un compromiso fuerte con el auditorio. Por acá Sagrario Torres dice, es de Tamazula, dice, es una mentada ese gasto innecesario. Supongo que se refiere
lo de las butacas.
Y sobre
Oye,
todo,
Mario, va uno a misa los domingos y las butacas tienen como 80 años y nadie se queja.
Esas no se acaban. Ay, pues esas son de maderita, Jonas, por eso duran tanto. Dice que tiene familiares que le hacen exámenes sin anestesia porque no hay medicamentos. Esto sobre el tema de medicinas contra el cáncer, que no hay. Por acá Jorge Cardiel dice, le dijo al asistente, hay que cambiar las butacas de la cámara, jefe, pero no hay butacas en las escuelas, no te preocupes, la escuela ya la pasamos y a la cárcel va que volamos. Bueno, hace como una reflexión sobre el tema del gasto.
Casi me recordó como a las calaveritas de noviembre. Oye,
no le entendía al diputado, que las butacas son para la gente.
Sí, que no son las curules, sino que son butacas que están alrededor.
Ah, para los asistentes a las sesiones.
Los que están en la cámara.
Es lo que te iba a decir, pero si sus sillones son la cosa más cómoda del mundo.
Pues por eso nos explica uno a quién se le ocurriría. No, mira, pues por aquí tengo los datos, déjame, ya que lo estamos mencionando. Se trata, porque pues son los propios diputados los que han dado cuenta del tema. El gasto es de 6 millones de pesos, así está calculado. Estarían hablando de 867 butacas, 867 espacios, con un costo de 6,687 pesos cada una. Pero en la calle una butaca cuesta 2,900 pesos. O sea, están sobreestimados los costos. ¿Quién estará haciendo el negocito? Pues quién sabe, pero ya dijo Carlos Palacios, pues es un tema de la Secretaría del Congreso, pero no creo que se muevan solos. Debe haber ahí algunos diputados muy interesados.
Hay que ver quién tiene muebles, quién es el empresario mueblero Roberto González, ayer la secretaria de Energía dio una entrevista y dijo puras mentiras sobre el petróleo, lo pitó como que era una maravilla. Don Roberto, pues ayer le dimos datitos contundentes y oficiales que demuestran el problemón en el que está Petróleos Mexicanos, o el país, o las finanzas públicas. Gabriel Ochoa, deben sancionar al funcionario que contrató a Eli Castro, si no, esta práctica seguirá sucediendo. Haz la entrevista de hace unos momentos con el fiscal anticorrupción. Manuel Medina dice que su nieto cumplió 19 años, le regalaron una moto, quiso sacar placas y licencia con un amigo que trabajó en movilidad, pero le cobra por sacar la licencia y las placas más de 4,000 pesos.
No, pues entonces no es tan amigo, ¿eh?
¿Qué va a ser amigo ese don Manuel? Es ingrato, ¿qué va a ser su amigo? Vaya, dígale a su hijo que se vaya a la Secretaría de Movilidad, primero que tramite el... No sé si es por línea tramitar las citas, creo que sí, ¿verdad?
Sí, sí, y en línea. Tu licencia, ¿puedes ir ahí a tránsito?
Por
¿O
el
te
trámite,
puedes ir a otras delegaciones de la Secretaría?
Por el trámite no le cobran un peso, por los derechos sí, sí, que sería por obtener una licencia y por obtener también, pues ¿qué más? La tarjeta de
bueno,
circulación.
Ya darla de alta, sí, ya le va a costar, se paga el impuesto del refrendo, sí, y de las placas.
Váyanse a la Secretaría de Movilidad de Prolongación Alcalde, estando allí, llévese todos sus documentos de personales y de la moto, y allí se va a tardar como unos 400 días.
No tanto, si se va temprano, pero fíjate, Mario, el costo de las licencias, automovilista, 882 pesos, sí, chofer, 995, motociclista 507, y el amigo entrañable le cobra 4,000. No, pues
pero
este...
¿Y las placas?
El costo de las placas.
Según yo son como 2,000, ¿no? No, se está clavando un buen billete.
Pues, oye,
dices... Si a ese amigo lo invita a desayunar todos los domingos, dígale que se vaya a misa para que se le salga el chamuco porque anda robando.
450 pesos.
No.
Motocicleta. El costo de las placas para motocicleta en Jalisco en el programa de cambio de placas 2025 es de 450. Oye, hacer tu trámite te sale en menos de 1,000 pesos.
Y acá el amigo.
Luego de esos amigos, dígale a su muchacho que mejor se consiga otros.
Benjamín García dice que el diputado quiere minimizar el problema del gusano barrenador. Si fuera así, Estados Unidos no hubiera cerrado la frontera. Morena tuvo la culpa de que llegara a México porque no hizo nada cuando había alertas de que avanzaba de Centroamérica hacia México. Pues sí, es que el desmantelamiento, nomás que ahí se acomodan. El desmantelamiento es que la planta que había en Chiapas se desmanteló totalmente porque ya había sido erradicada la plaga. Pero la pregunta es, pues no dejas que así como que chambeándola un ratito, lo que por si aparece la mosca.
Pues sí, pues es un tema
o la reactivas
como, es como
a la
de salud,
señal,
¿no? Es como comprar un seguro, Mario. Pues nadie compra el seguro para ir pues y sí, chocar, ¿no? Nadie hace eso, pero tienes el seguro por si se presenta un accidente. Ahora, yo no creo que sea el tema de minimizar, sino más bien de decir, oye, secretario Eduardo Ron, ¿neta perros para el gusano barrenador? Pues yo creo que no te han platicado bien los ganaderos, se usan inyecciones. Pues es un tema de sanidad. No,
pero el perro olfatea. Los
pues
que
sí, entonces el perro hace lo suyo. Pero pues te los vas a llevar a Totatiche y el ganado se mueve por otro lado. Pues está bien, hagan pues sus anuncios de binomios caninos. Bueno, rápidamente, Mario, también hay llamadas. Bueno, las llamadas las acabas de leer y siguen llegando. Lulú Torres está en los teléfonos aquí en cabina, como cada mañana nos acompaña. Lo que hay son muchos mensajes. Dice por aquí Jorge Barragán, lo mandamos saludos, don Jorge. Él es un radioescucha frecuente, muchas veces nos escribe. Le anticipo, como a todos, disculpa si no leo sus mensajes todos los días. Sin ser experto, dice Jorge Barragán, dudo de la eficiencia de los perros en el combate al gusano barrenador. Recomiendo que se hagan, como yo, de un perro, pero para espantar a los cobradores de Coppel. No sabía que los tenía en la mira, don Jorge. Ciertamente, lo de los perros, pues es más una medida para la foto. Buenos días a los dos, desde Utah, en Estados Unidos, Alfonso J. Don Alfonso, le mandamos muchos saludos, que nos escriba desde Utah, espero que le esté yendo muy bien. Mario, ¿por qué echas a perder el programa tan serio e importante cuando sales con tu comentario de las Chivas? Le estaba diciendo a Mario, que ahorita le va a responder, don Alfonso, pero mire, aquí tengo el resumen. No, pues, triste el papelazo del Atlas. Perdió 2-1 con Miami, 3-1 con Orlando y ayer 4-1 con Atlanta. El Atlas metió 3 goles y recibió 9, 3 partidos perdidos. Pues son los equipos de casa.
Y la respuesta pues es bien simple. ¿Cómo se llama?
Se llama Alfonso, nos escribe desde Utah.
La respuesta es bien simple, pues para caer gordo a los que le van a las Chivas, pues para qué más.
Mario, eso no lo puedes lograr, tú no nos puedes caer mal.
¿Verdad que sí?
O sea, eres sí. El rey de la simpatía.
Eso es todo, Jonas. Ándale.
Alfredo Martínez. Al diputado Carlos Palacios se le olvidó mencionar que el gusano barrenador llegó al país debido a la negligencia y corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que relajó las normas y aparte consintió el contrabando de ganado que venía de Centroamérica.
Sí, patinó en varios temas, ¿eh? El diputado, así como que... Ay, ay, ay.
Diputadas y diputados políticos, si tienen penita, que renuncien por incompetentes, dice Sergio Segura. Buenos días, ¿dónde se reporta gente que tiene negocio de vender carros y pintarlos en las calles a plena luz del día? Pasamos al Seguro Social a consulta y vuela pintura por el aire. Esto es en la colonia Agustín Yáñez.
Pues marque al 070, marque a la policía, marque a la Dirección de Medio Ambiente, marque a todos, pues a ver quién
pues
hace
bueno,
caso.
El ayuntamiento, ¿no? De entrada.
Sí, sí, es Guadalajara.
Sí, pues
Guadalajara tiene un programa para retirar eso.
Ahora, no está mal, se necesitan los talleres de laminado y pintura, pues sí, pero oigan, al aire libre. No,
son unos gandallas, muchos de los, ¿qué?
Sí, ubico uno que está por ahí cerca de Enrique Díaz de León, un tallercito así.
Ah, es que se adueñan de las calles los gandallas, pues ¿qué les pasa?
Pues tantas cosas que son irregulares. Gracias a la señora Araceli Carrillo por sus comentarios para nosotros. Señora, para nosotros es un privilegio estar en estos micrófonos. Dice que muchas personas pagan por no hacer examen para sacar licencia. Lo importante es que hagan el curso, que no lo quieran hacer. Es importante, así manejarían mejor los jóvenes que pagan por no hacerlo. Pues sí, ciertamente. Bueno, eso ya no nos dijo nuestro radioescucha, de que le cobraban 4,000 a su muchacho para sacarle placas y licencia. Sí. Supongo que su amigo es aúlla por las noches, porque no es lobo, es coyote.
¿Coyote? ¿Es un dinosaurio? O sea.
Dice, Jonás, ¿siempre lees los mensajes de tus amiguitos? Claro, como el suyo. No nos da su nombre, Gés Roflo, bueno. Y tú que te quejas de los políticos y sus amigos, ni modo, en todos lados los hay. Te mandé mensajes a las 10:04. No, pues a las 10:04 yo ya no estoy aquí. Yo estoy aquí de 9 a 10. A las 10:04, si ya terminó el noticiero, usted puede escuchar a José Luis Jiménez Castro. Bueno, José Núñez. Bueno, don José, pues usted es del club. Lo leemos también. No me dijo más, supongo que se molestó porque no le había leído antes, pero reciba un saludo y como siempre le adelanto una disculpa. Por más que quiera, a veces la mitad del programa la dedico a leer mensajes y no alcanzo a terminar, pero no es ninguna mala intención, se lo aseguro. Blanca Rubalcaba, las butacas serán las que paguen las vacaciones políticas, dice allá en la Cámara de Diputados. Dice por aquí también el diputado, pero ¿quién nos está escribiendo? Octavio. Dice, el diputado solo criticó, pero no presentó propuestas concretas. Bueno, yo diría que el punto es muy claro. Si queremos prevenir que el ganado se contamine, pues hay que medicarlo. Y además, yo sí coincido con Carlos Palacios en el sentido de que los ganaderos no son aprendices. Llevan muchísimos años exportando ganado a Estados Unidos. Uno no va a enseñarles nada a los ganaderos ni a los agricultores. Ellos ya saben, más bien lo que requieren son apoyos concretos. Estados Unidos considera toda la operación de importación de alimentos como un asunto de seguridad nacional, lo cual no es una postura exagerada. La introducción de productos contaminados o en mal estado puede representar un riesgo real para la salud pública. No, pues claro, yo coincido con usted. Ciertamente hay que cuidar qué alimentos se está comprando para que se distribuya entre la población, pero ¿a poco usted les cree todo a los gringos? A mí me queda claro que, como dice Mario, a veces nada más hacen las cosas por caer gordos o porque les conviene. Llevábamos en el caso, por ejemplo, del jitomate, desde 2014, si mal no recuerdo, con un convenio de exportación de jitomate. La mayoría de los jitomates que se comen allá los producimos aquí en México y de repente unos agricultores en Florida se quejaron y le pusieron un arancel al jitomate mexicano. Pues no era sorpresa. Llevábamos ya más de una década exportando el jitomate. Llevamos toda la vida vendiéndoles ganado y carne mexicana, se la comen allá en Estados Unidos desde hace muchos años. Pero se presentó un caso y cerraron la frontera, lo cual es evidentemente exagerado. pero si usted cree que es un tema de seguridad nacional y hay que justificarlos, pues bueno, cada quien sus puntos de vista, ¿verdad? Alberto Gutiérrez, Jonás Mario, buenos días. Una pregunta, ahora que están remodelando el centro, ¿el gobierno también pintará las fachadas grafiteadas, por ejemplo, en los arcos que están enfrente del mercado de San Juan de Dios y toda la avenida Juárez y las que cruzan? Alberto Gutiérrez nos pregunta. Pues no nos han comentado eso, pero yo creo que sí va incluido. Digo, esos arcos que están ahí frente al mercado Corona, pues deben estar siempre impecables, pero pues el graffiti, pues lo ponen ahí los chavos que andan en las noches sin más ocupación que a ver dónde dejan su firma y su recuerdo. Hacemos una pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso. Nos quedan 5 minutos, Mario. Bueno, esta mañana me están reclamando mucho. Dice Maleni Rodríguez, no lees mis mensajes. Maleni, reitero mi explicación. Pues no puedo justificarme, pero yo les agradezco mucho a todos los que se comunican. Trato de leerlos todos. Nos dice Maleni Rodríguez, solo quiero saludarlos a ti y a Mario. Reciba un saludo muy cordial de nuestra parte.
Maleni, ahorita me encargo de Jonás, usted no se preocupe. Ahorita...
No, le voy a pasar el chat a Mario. Aquí el chat de WhatsApp para que él esté...
Maleli, yo le mando un besote y un abrazote.
Saludos desde algún punto de la ciudad, nos dice Abel Mendoza. ¿Saben para cuándo el gobierno federal inaugura las cantinas del bienestar? No sé, pero ¿sabe qué, don Abel? Por ahí cantinas del bienestar. Por ahí me dijeron que hay que pedirles un programa que se llama Guapos Bienestar, que para que caiga algún dinerito. Entonces ya que pase el programa de los guapos, van a inaugurar el de las cantinas. Así que hay que tener paciencia.
¿Está bromeando o sí?
Está bromeando, Mario. ¿Cómo va a ver cantinas bienestar?
Uy, 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 Jonás.
Cantinas sí, pero cantinas bienestar no creo. Pues tendríamos que garantizar que todos los clientes vayan a votar por Morena. Por aquí Roberto Hernández nos saluda desde Lompoc, en California. Dice que le encanta escucharnos. Don Roberto, muchas gracias. Reciba un saludo muy cordial. Que todo vaya muy bien por allá. Jonás Mario, saludos. Soy el ingeniero Federico Antonio Dueñas Herrera. Nada de disculpas si se mandó el mensaje después de las 10. Ah, se refiere a quien me regañaba. Saludos, nos dice Goyín. Saludos a Goyín, que casi siempre nos escribe solo para dejar su saludo muy cordial. Jonás Mario, buenos días. Mario, te estás haciendo sordo. Compártenos los temas espinosos del CIAPA.
Ya casi.
Rafael Montero.
Ya casi, don Rafa, ya casi.
Antes del 31 de diciembre del 28.
Pues ¿no? Es que pedimos por transparencia y se están haciendo pagos.
Ah, pues sí, Mario.
Es que ya pasó el tiempo, digamos, reglamentario y nomás no llegan.
Por aquí dice Rocío, ¿qué tan necesario será remodelar las butacas en la Cámara de Diputados? Hay gente que con las lluvias no tienen dónde dormir y aún no les dan la ayuda. Bueno, ayer anunció el presidente municipal, Juan José Frangé, yo confirmé y corroboré el dato. Ya se aprobó en el Ayuntamiento de Zapopan, a propósito nada más de la inundación, si mal no recuerdo, Mario, fue del 15 de julio, por allá en la Martinica y Lomas de Tabachines. Ya aprobaron el uso de 10 millones de pesos del erario de Zapopan para entregarles apoyos que van a ser como de...
45 mil pesos.
Ahí está, es que no quería dar una cifra equivocada. Y las van a empezar a entregar el lunes próximo. Eso lo corroboré ayer en el Ayuntamiento de Zapopan. El alcalde dijo, creo que el viernes, pero ya pregunté y va a ser a partir del lunes que estén apoyando a estos afectados en la Martinica y en Lomas de Tabachines. Nunca, dice Lourdes Mendoza, escuché que en los medios se criticaran los excesos de gastos de expresidentes del PRI y del PAN. No obstante que del erario compraban hasta personas queridas. Dice, ¿de verdad su invitado, que es diputado de Morena, se atreve a decir que viven en pobreza franciscana? Bueno, dijo que era necesario ser de, pues, vivir en austeridad republicana. Ahí están los ejemplos, dice Lourdes Mendoza, de Andy López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Por cierto, Mario, todavía nos queda tiempo. ¿Viste las declaraciones de ayer de Andy López Beltrán?
No, cómo se le echó encima también Fernández Noroña, que le dijo que la cartita malísima.
Dice, mandaron a espías a seguirme a mis vacaciones en Tokio. Son, como dijo, el AMPA de los medios de comunicación. nada más que no lo conozco, no lo he tenido cerca nunca, pero sino decirle, oiga, pues, ¿cuáles medios de comunicación? Los medios de comunicación no andaban en Japón, fueron amigos de por ahí de
Fuego Morena. Amigo.
Sí, hombre, fueron los propios de Morena. Bueno. Pues así las cosas, estamos ya despidiéndonos porque nos quedan unos cuantos segundos. Yo les quiero desear un excelente jueves, como diría Mario, casi viernes. Nos seguimos escuchando.
Se dice jueves como quien dice viernes, con así, me vas a copiar un refrán, cópialo bien, me lleva. Por eso las chivas pierden.
No, eso no tiene nada que ver, Mario.
Vámonos, cuídense mucho.